Muy buenos días, mis amados hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes en el día de hoy. Dice el Salmo 96, una invitación a la adoración a Yahweh. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor, muy digno de ser alabado, temible es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos, gloria y majestad están delante de Él, poder y hermosura en su santuario. Oremos al Señor en esta mañana para darle toda la gloria a Dios. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias por todo lo que has hecho. Tú eres un Dios omnipresente, omnipotente, el Todopoderoso. Nosotros somos nada, polvo, arena, ante tu majestad. Y hoy venimos, Señor, humildemente, a escuchar de tu palabra, a cantarte. Por favor, recibe nuestros cánticos, nuestras oraciones. Queremos que adorarte y alabarte, porque tú eres merecedor de toda la gloria. Te pedimos ayuda para detener nuestros pensamientos, aunque sea por una hora y media, de poder reflexionar y adorarte lo mejor que podamos dentro de este cuerpo caído. Padre, te damos gracias nuevamente por todo lo que has hecho en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Puesto de pie, hermanos, cantemos la alabanza número 47. Alabanza número 47, si no tiene un himnario en sus manos, alce las manos, los hermanos por allá atrás le harán llegar uno. Alabanza número 47, y le damos gloria a Dios, tenemos otro integrante en la banda, el Señor es grande y poderoso. De hecho, él habla inglés, para que lo no sepan. Alabanza número 47, la creación canta. La creación canta al Señor, Él llama al sol al despertar, hasta que el día cae, ya estamos los mismos ganados. Ya tu dueña se llama, el año azul es tu mejor. Y el ave guía hasta el refugio de su hogar. Aleluya, que cante la creación. Aleluya, hoy cantemos, demos gloria por las maravillas que creó. El trino Dios un plan creó, envió su Hijo Emmanuel, su vida entregó, y no existir murió por mí. Con su perdón ya libre soy, su santidad me transformó y un hombre nuevo soy. El Padre limpio soy. Aleluya. que canto da la gración. Aleluya. Hoy cantemos, demos gloria por las maravillas que creó. Creación espera al Rey, al su faz y su poder, y verle al reinar con su justicia y su verdad. Toda la tierra cantará y las naciones se unirán a dar a Cristo el Rey toda la gloria y majestad. Aleluya. Que cante toda la creación. Aleluya. Hoy cantemos, demos gloria por las maravillas que creó. Amén. Vamos a utilizar este tiempo para que los hermanos se saluden los unos a los otros. Gonzalito, ¿cómo estamos? ¿Pueden tomar asiento? Y queremos darle la bienvenida para aquellos que nos están visitando hoy por primera vez. Si usted tiene preguntas sobre los ministerios de Faith en Español aquí en Faith Community Church, por favor, alce su mano y el hermano aquí Jesús le dará una información sobre todos los ministerios que tenemos en la iglesia. Recordándoles que hoy comienza las escuelas dominicales para niños y adultos. Por favor, vayan a la página web para que vean ver exactamente en los salones que van cada clase. Y también queremos también invitarlos el próximo domingo a las 3 de la tarde. Celebraremos nuestro primer servicio de bautismo. El bautismo es parte del servicio de adoración, que ya no se ve mucho en las iglesias el domingo en la mañana. Es a las 3 en punto. Si usted nunca ha participado en uno de estos servicios, venga y mire. Creo que no hay testimonio evangelístico más grande que ver un bautismo aquí en la iglesia, donde cada participante estará leyendo su testimonio antes de Cristo y después de Cristo. Así que lo invitamos el próximo domingo a las 3 de la tarde. No creo que estoy diciendo esto, pero lo estoy diciendo, sí, tanto tiempo. Entonces, clases de evangelismo, 7 de enero, para aquellos que quieran aprender a evangelizar, en inglés son estas clases. Allá va a estar hermano Jesús también en esas clases. Si quieren tener alguna pregunta, pues acérquense a él también. Entonces, y otra cosa, nuevamente con el estacionamiento, perdonen todos los inconvenientes, este es nuestro tercer domingo, ¿no? Y estamos aprendiendo muchas cosas nuevas que están surgiendo. Estamos tratando de arreglar todo lo mejor que podamos. Así que perdonen los inconvenientes que están teniendo por este momento en el edificio, en el estacionamiento. Estamos trabajando para ver cómo podemos mejorar mejor el flujo durante el domingo en la mañana, en la tarde. Les recomiendo, vengan temprano para así que puedan buscar estacionamiento, puedan tomar el shuttle, aquellos que se estacionan lejos, y llegar aquí. Si llegan a un punto, se les va a hacer difícil y va a llegar tarde. Así que, puesto de pie, hermanos, busquen la alabanza número 77. Alabanza 77, pon tu mirada en Jesús. No podemos negar las tantas distracciones y tentaciones que pasamos día a día, ¿verdad? Comienza el lunes y ya nuestra cabecita comienza todo el tiempo, y las cosas de la semana y el trabajo, y está bien, todo eso y las tentaciones que este sistema mundial nos ofrece cada día. De hecho, nos aferramos tanto a las cosas materiales que tenemos, ¿verdad? A nuestro trabajo, nuestras acciones, actividades, a un punto que nos olvidamos de quiénes somos o quién es nuestra posición en Cristo Jesús. Y es por eso que el apóstol Pablo allá le recordó a los miembros en la iglesia en Colosa algo bien importante durante su vida cristiana. Y está bien que estamos viviendo dentro de todo este sistema mundial y muchas cosas, pero el apóstol Pablo nos dice bien importante en Colosenses 3:1, si ustedes, pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. A pesar de todo este afán y trabajo, hemos sido llamados a poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Estas cosas que tanto nos afanamos son temporales, no así las eternales. Cantemos todo la alabanza número 77, pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Cristo, tan llena de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y su amor. En aquella cruz entregó Jesús nuestra deuda inmensa, borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón, te adoro, te anhelo, eterno Salvador, oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en el día. Dios a Jesús levantó y no temerás a la muerte más, pues su vida eterna nos dio. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador, oh Cristo, mis ojos pongo en ti. Pon tu mirada en los cielos, Jesús volverá por su gracia. Todos lo verán y confesarán Toda la gloria a Cristo el Rey. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh, Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh, Cristo, mis ojos pongo en ti. Oh, Cristo, mis ojos pongo en ti. ¿Pueden tomar asiento? Abran sus Biblias en Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Estaremos haciendo lectura pública de comenzando en el versículo 11. Y nos extenderemos hasta el capítulo 3, versículo 7. Si no tiene una Biblia, hace sus manos. Y ahí el hermano Jesús le hará llegar una Biblia bilingüe por sí. Tito, capítulo 2, versículos 11. Continuando al capítulo 3 hasta el versículo 7. Así dice la perfecta palabra de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¡Wow! Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por este tiempo. Padre, qué inmensa gracia la tuya. No nos merecemos ni el aire ni el oxígeno que respiramos. No nos merecemos el hogar que nos has dado, el cónyuge que nos has dado, ni la familia que nos has dado. Pero tu abundante gracia, tanto común como la salvia, gracia salvífica, está al alcance. Gracias por tu Hijo amado, Jesucristo. Padre, porque por medio de Él podemos tener la justicia que tú demandas, que tú exiges. Gracias por esa obra redentora que de antes de la fundación del mundo ya estaba en el libro de la vida. Gracias por Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por el perdón de pecados y vida eterna, Señor. Y ahora, Señor, nos queda vivir unas vidas cristianas a la posición de la cual hemos sido llamados. Llevar ese título de cristianos es un título muy elevado, porque implica que somos pequeños cristos, no en el sentido de ser dioses, sino de seguidores de Él, el cual seguimos como sus discípulos, reflejando en este mundo oscuro su rectitud, justicia, santidad, y nos quedamos muy cortos de ella. Pero nuevamente, gracias por tu gracia, tu misericordia, que nos vistes de ella cada día. Padre, prepara este tiempo ahora para escuchar tu palabra predicada. Danos oídos espirituales. Prepara nuestro corazón. Prepara el terreno para que la semilla sea plantada y germine en nuestros corazones. Crea convicciones de tu palabra en nuestras vidas, que podamos responder como solamente tú deseas que respondamos, en una manera de obediencia y fe. Padre, te dedicamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Y he titulado este mensaje, La justicia de Dios revelada. Leamos el pasaje que tenemos en mano. Así dice la perfecta palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús. Fue el famoso profesor inglés de nombre Cranfield que correctamente llamó estos seis versículos como el centro y el corazón de la carta de los Romanos. No solo él, sino también que el gran doctor, erudito y comentarista Leo Morris dijo que posiblemente este haya sido el párrafo más importante que jamás se haya escrito. Y creo que ambos le dieron el clavo. Estos seis versículos no solo son el centro y el corazón de la carta de los Romanos, sino que es mi convicción también que es el centro y el corazón de las Escrituras. Escuche bien. Es mi convicción también que nunca jamás se haya escrito en la historia de la literatura de la humanidad un párrafo como este. Y a veces lo leemos y le pasamos por encima como si nada. Nos detenemos y le ponemos la emergencia aquí. ¿Por qué? Porque estos 6 versículos tratan con nuestro cáncer, con nuestro tumor canceroso que tenemos. Si el doctor le dice que usted tiene un tumor canceroso, usted va a poner mucha atención. Yo lo haría. Porque es de gravedad. Estamos hablando de nuestras vidas. Así de importante es este pasaje, que escuchamos los latidos de la carta a los romanos. Oh, Pablo. Definitivamente es el Espíritu Santo que habla a través de esta carta. ¿Cuál es nuestro problema? Versículo 23. Que todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Estamos muy lejos de la santidad de Dios. Estamos muy lejos de la rectitud de Dios. Estamos muy lejos de los atributos, de las perfecciones del Dios majestuoso, creador de los cielos y de la tierra. Muy lejos. Aunque creemos que estamos cerca. Pero sobre todo, estamos, pero muy lejos de la justicia perfecta divina que Dios demanda de nosotros. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte lo dijo bien claro a sus discípulos: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ese es el estándar, esa es la regla. Me encantó como lo dijo el obispo Hanley Moore, y lo cito: la prostituta, el mentiroso, el asesino, están privados de la gloria de Dios. Pero también lo estás tú y yo. Tal vez ellos están en el fondo de una mina, y tú y yo en la cresta de los Alpes, pero estás tan lejos como de ellos de poder tocar las estrellas. Fin de la cita. Tú y yo estamos abismalmente lejos, separados de la gloria de Dios, de las perfecciones de Dios. Y Dios demanda y Dios exige su propia justicia perfecta. Y eso es imposible de alcanzar. Eso es lo que hacen, en cierta manera, todas las religiones falsas allá afuera, ¿verdad? Tratan de hacer ciertas obras para tratar de ganar cierto favor y así ganarse la justicia que Dios exige y pide. Por eso es que todas son un fraude. ¿Por qué? Porque todas fracasan en este objetivo. ¿Cómo puede el hombre pecaminoso alcanzar la justicia de Dios? ¿Cómo nosotros, seres orgullosos, soberbios, podemos estar en la presencia de un Dios que es 3 veces santo? Es la pregunta. Job, se hizo la misma pregunta. Allá en el capítulo 9, versículo 2, Job dice, ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si alguien quisiera discutir con él, no podría contestar ni una vez entre mil. Sabio de corazón y robusto de fuerzas, ¿quién lo ha desafiado sin sufrir daño? Dios es el que remueve los montes y estos no saben cómo cuando los vuelca en su furor. Él es el que sacude la tierra de su lugar y sus columnas tiemblan. ¿Qué está hablando Job aquí? ¿Cómo un ser pecaminoso, orgulloso, soberbio, puede estar ante la presencia de un Dios soberano, de un Dios perfecto, creador? ¿Cómo? Pero es imposible, hermano Andrés, lo que usted pide. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué puede hacer el hombre para acercarse a Dios? La respuesta es sencilla. Absolutamente nada. Absolutamente nada. La tragedia humana suprema es el pecado del hombre y únicamente el Dios verdadero puede solucionar este problema. Tú y yo no. Este es un problema de grande magnitud. Solo el Dios perfectamente justo puede proveer la justicia que los hombres necesitan para ser aceptables ante Él. Y vimos en los primeros tres capítulos de que Pablo había mostrado a Dios como ¿quién? Un Dios de ira, un Dios que es un juez, un Dios que condena al pecador. ¿Lo vimos? ¿Se recuerdan? Del capítulo 1 al capítulo 3. Pero aquí en el versículo 21 hay un contraste. Algo sucede en la narrativa. A partir del versículo 21, Pablo comienza a mostrar el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, quien extiende sus brazos hacia los hombres pecadores con la esperanza de que ellos quieran acercarse a Él y ser salvados. Amigos, si usted está aquí y está sin Cristo, hoy puede ser el día de salvación. No estoy hablando de religiones, sino que vamos a hablar de cosas mucho más grandes, específicamente el tema de la justificación. Pablo ahora hace un contraste grande. Es como estar dentro de una cueva por 30 días en la oscuridad, en las tinieblas, y de momento vemos un rayo del sol en una grieta de la cueva. Luz en medio de la oscuridad. Mis amados hermanos, en esta mañana veremos 7 elementos esenciales sobre la justicia de Dios que todos aquí debemos entender y comprender. 7 elementos esenciales sobre la justicia de Dios que cada uno de nosotros debemos de entender. Y el primer elemento lo podemos ver en el versículo 21, en la primera parte del versículo 21. ¿Cuál es ese? Número 1, que la justicia de Dios se aparta del legalismo. La justicia de Dios se aparta del legalismo. Observen en la primera parte del versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Esta conjunción, pero, en el original muestra un contraste maravilloso de lo que ya estudiamos en los primeros capítulos con lo que vamos a estudiar en el momento ahora. ¿Cuál es ese contraste? Bueno, del capítulo 1, versículo 19 al 3:20, la maldad del hombre y su condenación ante el juicio de Dios. ¿Se recuerdan cuando estábamos ya en la corte? Fuimos todos acusados. todos cargos, cadena perpetua. Pero es como que ahora, como si el juez que nos ha condenado se para de la tribuna y quiere hacer algo. La provisión que Dios mismo hace un camino que lo conduce directamente a Él. Después de haber dejado a toda la humanidad pecadora en una esquina oscura y sin salida de la ira de Dios, Pablo empieza a abrir la ventana de la gracia divina y deja entrar la luz gloriosa de la salvación por medio de la justicia que Dios ha provisto. Ese pero es otro de los peros divinos maravillosos que encontramos en la Biblia. Gloria a Dios por esos peros. Pero es como si el doctor te dijera: hemos encontrado tu cáncer, tu tumor canceroso, pero podemos sanarte. Tenemos la medicina. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Y aquí ley en el griego es nomos. Pueden tener varios significados según su contexto. Puede referirse a la ley de Moisés. Puede referirse lo que conocemos como el Pentateuco. Puede referirse a toda la Escritura, el Antiguo Testamento, toda la revelación de Dios. Es por eso que algunas traducciones, si lo ven, está con letra mayúscula. En un sentido negativo, también se puede referir algunas veces al legalismo. Como si ven en Lucas capítulo 18, ahí lo toman de esa forma. Y yo creo que ese es el sentido que Pablo le está dando aquí, en el pasaje. El legalismo, los intentos realizados por el hombre para llegar a ser aceptable ante Dios por medio de sus propios esfuerzos. Pablo dice: la justicia que Dios le da a los creyentes es algo totalmente aparte de la ley, ya sea obediencia a una ley, ya sea la misma ley revelada de Dios, ya sea cualquier esfuerzo humano que trate de ganar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no se basa de ninguna manera en logros humanos o en cualquier cosa que el hombre pueda hacer. La misma escritura de los judíos no enseñaban la salvación por obediencia a la ley de Dios, mucho menos por obediencia a muchas leyes o tradiciones del hombre. De hecho, para los tiempos de Jesús y Pablo, la mayoría de los judíos habían abandonado tanto las escrituras y se habían aferrado a sus tradiciones a un punto que se olvidaron que cuando llega Jesús y comienza a predicar, wow, ¿quién es este que predica con autoridad? Él estaba exponiendo el Antiguo Testamento, lo que ellos dejaron de enseñar por tradiciones del hombre. En los primeros años en el cristianismo hubo muchos problemas dentro de las iglesias locales, porque muchos de estos primeros conversos en la iglesia primitiva eran judíos y habían creído en el Evangelio, pero ahora están dentro de la iglesia y también querían practicar las diferentes tradiciones, querían seguir la ley mosaica. Lo mismo pasa hoy día con diferentes sectas, movimientos o denominaciones conservadores. Creen que obedecer algunas tradiciones o reglas hechas por el hombre los ayudará a alcanzar cierto favor de Dios. Todo está bien en una consejería bíblica, hasta que le digo a los padres, a los muchachos, que el nene quiere hacerse un tatuaje. Y le digo: hacerse un tatuaje no es un pecado. Y hasta ahí llega la consejería bíblica. Hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Y lo mismo con otros días de celebración. ¿Por qué? Porque tomamos algunas preferencias, algunas cosas que no son principios bíblicos, pero lo hacemos principios bíblicos ahora para medir nuestra espiritualidad. Si no tienes capítulo y versículo, no puedes defender tu argumento. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que hace el legalismo. En cualquier área, también puedes verse en los movimientos conservadores hoy día, en iglesias protestantes. Entonces, nada de eso te ayuda a alcanzar el favor de Dios. Bien sea que la ley de Dios sea la ley mosaica de los judíos o la ley escrita en los corazones y conciencias de todos los hombres, la obediencia a ella nunca puede ser perfecta y por ende nunca podrá salvar. Ningún hombre ha podido obedecer la ley. Ningún hombre ha podido obedecer la Biblia completa. Solamente uno, Jesús, el Dios hombre, el hombre Dios. Y por más que queramos obedecer externamente las Escrituras, en cierta manera para medir nuestra espiritualidad, fallamos. Fallamos. La justicia de Dios se aparta totalmente del legalismo. Veamos un segundo elemento esencial sobre la justicia de Dios que debemos entender, y esa la vemos en la segunda parte del siglo XXI. Número dos, la justicia de Dios se fundamenta en la revelación. Número dos, la justicia de Dios se fundamenta en la revelación. Segunda parte del versículo 21, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios ha sido dada por revelación divina, por medio de la palabra de Dios. Esa frase, ley y profetas, era una frase común para los judíos para referirse al Tanaj o la Biblia hebrea, lo que nosotros hoy día conocemos como el Antiguo Testamento. O sea que Pablo no le estaba hablando acerca de una nueva clase de justicia a su audiencia, sino de ya una justicia divina que ellos ya conocían a través del Antiguo Testamento. Esto no era algo nuevo para ellos. Y los judíos tenían una gran reverencia por sus escrituras, pero la mayoría de ellos no se dieron cuenta que ellas en sí mismas carecían de poder para salvar. En otras palabras, la ley y los profetas, las escrituras, no tenían el propósito de mostrar a los hombres de la manera de alcanzar su propia justicia, sino que su propósito fue ¿cuál? Apuntar a Cristo, el Salvador del mundo, al Mesías, al Hijo de Dios, quien sería en sí la misma provisión de la justicia perfecta que Dios iba a demandar de los hombres. Todas las promesas apuntaban ¿a quién? Del Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo, la justicia perfecta que el hombre necesitaba. De hecho, las leyes mosaicas no fueron dadas para alcanzar la justicia perfecta de Dios, sino que fueron dadas ¿para qué? Número uno, para describir la justicia perfecta, el carácter perfecto de Dios, y dos, para mostrar la imposibilidad de que el hombre viviera conforme a ella. La palabra de Dios te describe la justicia perfecta de Dios y te apunta hacia Cristo, la provisión perfecta de la justicia de Dios, que es la que te puede salvar, la justicia externa de Dios. Así que la justicia de Dios se fundamenta en la revelación divina. ¿No es algo místico? ¿No es una visión? Anoche soñé, tuve una visión. No. ¿Vi una película? No. ¿El Señor me habló? Tampoco. Está revelada. Es objetiva, se puede medir, se puede entender, se puede interpretar correctamente. Y está aquí. En las Sagradas Escrituras. Tenemos que sentarnos, apagar el teléfono y leer nuestra Biblia. Porque la justicia de Dios ha sido revelada en las Escrituras. Veamos un tercer elemento esencial sobre la justicia de Dios que debemos entender. Y eso lo podemos ver en la primera parte del versículo 22. Número 3. La justicia de Dios se adquiere por fe. La justicia de Dios se adquiere por fe. Versículo 22. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Observen que la justicia perfecta de Dios no solamente se recibe aparte del legalismo y se fundamenta en las Escrituras, sino que también es únicamente por medio de la fe. Y ese siempre ha sido el camino de la salvación. Siempre ha sido el camino a la salvación. Desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento es por fe. Hebreos 11:6, ¿se recuerdan? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese fue el argumento central en la Reforma Protestante en el siglo XVI, para aquellos que estudian la historia de la Iglesia. ¿Cuál era el problema? El problema era que la Iglesia Católica Romana sostenía que la salvación no solo podía ser por medio de la fe, sino que habían que hacer obras, sacramentos, para ser justificados. Escuchen lo que dice, y lo saqué directamente del Concilio de Trento, Canones de Justificación 9 y 14. ¿Solo por fe? El que diga solo por fe será excomulgado. Canón 9 y Canón 14 de la Iglesia Católica Romana, de Trento. Escuchen lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 18:15. Dice, no solo por fe. La Iglesia Católica Romana no pudo tolerar a los protestantes que sostenían que la salvación era solamente por medio de la fe, al punto que comenzaron una persecución inminente, grande, y comenzaron a masacrar a todos los protestantes que creían y que sostenían que la salvación, la justificación, era solamente por fe. Miles de protestantes los quemaron en la hoguera, fueron ahorcados, porque ellos creían y sostenían que la justificación era solo por fe. ¿Qué dice aquí el versículo 22? Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que son de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O Romanos 5, 1, dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y, no, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quién dice la verdad? ¿O la Iglesia Católica Romana o la Biblia? Todos sabemos que la palabra de Dios es veraz y es perfecta. Y si la palabra de Dios dice que hemos sido justificados por la fe, ese es el medio de la justificación. De hecho, este es el tema central de esta carta. No hay nada que puedas hacer para ganarte el favor de Dios. Puedes ser el mejor moralista, porque eso es una nueva religión hoy día, el moralismo. Puede ser el mejor ser humano, humanismo, cual la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Puedes inventarte algunos asuntos de la Biblia de conciencia y ponerlos como principios bíblicos y ahora medirte con eso, tampoco. no puedes hacer nada para ganarte el favor de Dios. Nada. Ahora, no queremos decir que esa justificación viene con unas obras. La justificación o la salvación es solo por medio de la fe, no por obras, pero una fe genuina es una fe que produce obras. Ese fue todo el argumento, ¿verdad?, del medio hermano de Jesús, Santiago. Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Una fe genuina y salvífica es aquella que es demostrada por la obediencia a la palabra de Dios. No es que somos salvos por esa obediencia, sino porque somos verdaderamente salvos por la fe, es que obedecemos. ¿Vieron la diferencia? Lo contrario, ¿saben cómo lo llama Santiago? Una fe demoníaca. ¿Qué es una fe demoníaca? Una fe que dice, yo creo, pero no hago lo que creo. Yo creo que el avión me va a llevar de Miami a New York, pero no me monto en el avión. No. Esa es fe demoníaca. Sí, yo amo a Cristo, pero yo no tengo que ir a la iglesia los domingos. Te inventaste un nuevo cristianismo. O yo profeso ser cristiano y vivo una vida fuera y apartada del Nuevo Testamento. No. Una fe salvadora en Jesucristo es aquella que se ve reflejada en obras, en frutos. Se pueden ver. La fe salvadora en Jesucristo es aquella que se somete a su Señor y a su palabra. La fe salvadora en Jesucristo involucra el ejercicio de la voluntad, involucra el corazón, involucra las emociones, involucra el intelecto. No una fe subjetiva, es una fe objetiva. Y siempre produce obra. Obras buenas, que también vienen de arriba. La fe salvadora en Jesucristo tiene una comprensión de la verdad del Evangelio. Reconoce que sí soy un pecador y de lo peor. Y necesito cura. Necesito un salvador. Entiende que Dios es el creador del universo, pero también es un Dios justo y santo, y que todos, por nuestros pecados, estamos fuera del alcance de la gloria de Dios. Pero, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando reconozco que soy el peor pecador, y pongo toda mi fe en el Salvador, y lo hago mi Señor ahora. No voy a hacer lo que me da la gana. Voy a hacer lo que dice mi amo, mi curios. A Él. Yo soy el esclavo de Él. Y voy a hacer exactamente lo que me pida que haga. En obediencia y en fe. Ahí es que entonces verdaderamente eres salvo. Eres justificado. No ese evangelismo que vemos, evangelicalismo que vemos en el siglo XXI. En la iglesia del siglo XXI me parece un circo. Circo barato y barato. Entonces, vemos que esa fe salvadora en Jesucristo siempre produce frutos. Y Jesucristo es la encarnación misma de la justicia de Dios. Y es debido a esa verdad que Él puede impartir justicia divina a quienes confían en Él. En vida, Jesucristo demostró su justicia perfecta como nunca cometió ningún pecado. En su muerte demostró su justicia perfecta de Dios, como pagando el pecado debido a las vidas injustas de todo ser humano. Y cuando un pecador viene arrepentido de su pecado y deposita toda su fe en Jesucristo, Él imparte esa justicia perfecta de Cristo en el pecador penitente. En ese momento Dios te declara justo. Es una declaración, como en la corte. Justo. Y cuando Dios te ve con la justicia perfecta de Cristo. Y cuando Dios te ve con la obediencia perfecta de Cristo. Pero hermano, yo mentí ayer. Dios te ve con la perfecta justicia de Cristo. Ese es el poder del Evangelio que está hablando Pablo en Romanos 1, 16, 17. Las religiones falsas no pueden con el cristianismo de la gracia. No pueden sostenerlo. Dios declara justo en ese momento al pecador penitente, le imparte la justicia perfecta de Cristo. Ahora, esa justicia de Dios se adquiere por medio de la fe. Veamos un cuarto elemento esencial sobre la justicia de Dios que debemos entender. Y esa la vemos en la segunda parte del versículo 22 y 23, número 4. La justicia de Dios fue provista para todos. La justicia de Dios fue provista para todos. Segunda parte del versículo 22. Es para todos los que creen. Porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Vean que la provisión de salvación y la justicia que trae está disponible para todos los que creen en Él. Cualquier persona que crea en Jesucristo como Señor y Salvador será salva. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. No hay distinción de personas. Cuando Pablo estaba predicando allá en Antioquía de Pisidia, dice Hechos 13:39, dice Pablo, y que todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Cristo, todo aquel que cree es justificado. El mismo Señor Jesucristo, allá en Juan 6:37, ¿se recuerdan cuando Él dijo, el que viene a mí, no lo echo fuera? ¡Qué invitación tan hermosa! ¡Qué invitación tan hermosa! ¿Por qué Cristo no rechaza a nadie que venga en arrepentimiento y fe hacia Él? ¿Por qué? Porque para Dios no hay distinción de personas. Puede ser un asesino de serie, puede ser una prostituta, un ladrón, un violador, un homosexual, un hipócrita religioso, un falso maestro, un pagano, sea quien sea, la justicia perfecta de Dios está accesible para todo aquel que cree en Cristo. Esto es glorioso, hermano. Esto es hermoso. Así como todos somos igualmente pecadores, de pecadores, hemos sido también rechazados por Dios. Todo el que está en Cristo es igualmente aceptado por Él. No existe distinción alguna entre los que son salvados, porque tampoco existe distinción alguna entre quienes están también perdidos. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esta es la belleza, la hermosura del Evangelio de la gracia de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos sido rechazados, todos nos merecemos un infierno eterno separado de Cristo. Pero, gloria a Dios por ese pero. Pero esa justicia divina también está disponible, accesible para todos aquellos que creen en la persona y obra de Jesucristo. Observen el verbo en el versículo 23, no alcanzan. Reina Valera lo traduce, están destituidos. En el original tiene el significado básico de ser el último, el inferior. Toda la humanidad, o mejor dicho, todos nosotros aquí en este salón, todos nosotros, ocupamos el último lugar en lo concerniente a la gloria de Dios. ¿Escucharon? Todas las perfecciones que caracterizan la grandeza, la majestad de Dios. Es como si la majestad de Dios está en la superficie del sol. Y todos nosotros nos encontramos en lo más profundo, en lo más bajo, en lo más profundo del Océano Pacífico, la trinchera de las Marianas. La diferencia es abismal. Abismal. Pero esa justicia perfecta, que es parte de la gloria de Dios, está disponible para aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Está accesible. Pero tienes que dejar tu pecado. Tienes que dejar lo que más amas y aferrarte a la cruz. Si Adolfo Hitler, quien fuera arquitecto de la masacre de más de 6 millones de judíos, hubiera venido en arrepentimiento y fe en Cristo, la justicia perfecta divina también estuviera disponible para él. Y muchos me dirían, ¿cómo? Sí. Sí. Así de poderoso es el Evangelio. Así de grande es la gracia de Dios. ¿No se recuerdan el criminal en la cruz? Aquello era un criminal. Los romanos crucificaban criminales. No eran que robaban dos o tres cositas por ahí. Y maldecía con el otro a Cristo. Y no sé qué parte, el momento en la cruz, se viró al crucificado. Se arrepintió. Minutos antes de su muerte. No se bautizó. No se hizo miembro de la iglesia local. Pero puso su fe. Y se arrepintió en el Señor Jesús, el único que lo podía salvar. En aquel momento en la cruz, Dios lo declaró justo. ¡Qué poderoso es el Evangelio! La justicia de Dios fue provista para todos. Veamos un quinto elemento esencial sobre la justicia de Dios que debemos entender. Y esa la vemos en el versículo 24, número 5. La justicia de Dios es dada gratuitamente mediante la gracia. Mediante la gracia. La justicia de Dios es dada gratuitamente mediante la gracia. Primera parte del versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. ¿Quiénes son esos todos? Todos los pecadores que han venido en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Ahora, nuevamente, ¿qué significa justificación para aquellos que no estuvieron con nosotros? La justificación, una palabra técnica en la teología y también en la Biblia. La justificación es la declaración de Dios de que todas las demandas de la ley han quedado satisfechas en beneficio del pecador creyente por medio de la justicia de Jesucristo. Y la justificación es una transición de carácter legal la que cambia la situación judicial del pecador delante de Dios. Es una declaración. ¿Vieron cuando están en la corte? Culpable. Inocente. Pues cuando un pecador viene en arrepentimiento y fe en Cristo, Dios lo declara absuelto. Justo. Ocurre una sola vez en la vida. Entonces, la justificación debe distinguirse de la santificación. En la justificación vemos que Dios imputa la justicia perfecta de Cristo en el pecador penitente, pero a la misma vez toma los pecados, los pone en la cuenta de Cristo y los declara a esa persona como justa. Debe distinguirse de la santificación, son dos cosas diferentes. La justificación ocurre una sola vez en la vida, en la conversión del creyente. Y mientras que la santificación es un proceso de toda la vida que ocurre en el día de la conversión hasta el día que el Señor lo llame a su presencia. Tanto la justificación como la santificación van de la mano, nunca están separadas. ¿Por qué? Porque Dios no justifica al que no santifica. ¿Entendieron? ¿Escucharon lo que dije? Dios no justifica al que no santifica. De hecho, la santificación es la evidencia de la justificación. Cuando yo veo una persona que profesa ser creyente y esa persona no tiene un deseo, una búsqueda de santidad en su vida, de matar el pecado, de buscar la pureza, Yo me pregunto, ¿esta persona habrá sido justificada? Porque viene de la mano. La iglesia contemporánea es que lo ha separado. No. Van de la mano. La santificación es la evidencia de la justificación de un verdadero creyente. Y observe que esa justificación es costosa, cuesta mucho dinero. Es gratuita. Es gratuita. Versículo 24. Todos los justificados gratuitamente por su gracia. Esta es la mejor inversión que usted puede hacer. La mejor de todas. Vean que Dios no justifica a los creyentes porque ellos sean buenos. De hecho, no hay ninguno bueno, como ya vimos la semana pasada en el capítulo 3, versículo 12. Tú y yo no tenemos nada que agradar, que podemos traer para agradar a Dios. Tú y yo no merecemos qué. Dígalo. ¿Qué usted y yo no merecemos? El infierno eterno. Eso es lo que nos merecemos. Sin embargo, Dios nos regala lo que no nos merecemos y eso se llama gracia, favor inmerecido. No porque seamos buenos, sino porque nos regala lo mejor de Él, de su gran amor. Nos regala su gran Hijo amado. Esa gracia divina está basada en el gran amor de Dios que tiene por ti. Porque de tal manera Dios te amó, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La doctrina que nunca podremos entender será la doctrina del amor de Dios. No la podemos entender. Es inexplicable el gran amor de Dios. Y no tienes que pagar nada. Amén. Es gratuita. El más grande de todos los regalos de Dios es el de la salvación por medio de su Hijo, la cual es dada totalmente a causa de su gracia divina. Es el mejor regalo de Dios. No te lo mereces, no me lo merezco, pero me lo da, y Él te lo da. Acéptalo, recíbelo. Es gratis. Lo único que tienes que es recibirlo en arrepentimiento y fe. Y eso es lo que diferencia el cristianismo de todas las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo tienen algo que ofrecer para buscar cierto favor de Dios. Todos los ismos, todas esas religiones tienen que hacer algo para buscar el favor de Dios. Sin embargo, en el cristianismo es la única religión que no tienes que hacer nada. Ninguna obra. ¿Por qué? Porque Dios es el que ha hecho la obra de Cristo. ¿Saben qué es lo único que le podemos ofrecer? Nuestro pecado y tirarlo a los pies de Cristo. Es lo único que tú y yo le podemos ofrecer a Dios. Si la ley revela la justicia de Dios y deja al descubierto la injusticia del hombre, la gracia, por otra parte, no solamente revela la justicia de Dios, sino que en efecto da su justicia a los que confían en su Hijo. Y esa justicia es dada gratuitamente mediante su gracia divina. Veamos un sexto elemento esencial. Número 6. La justicia se alcanza mediante la redención. La justicia se alcanza mediante la redención. Segunda parte del versículo 24, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esa palabra redención transmite la idea de librar, especialmente mediante el pago de un precio. Usualmente se usaba para referirse al pago de un rescate para liberar a un prisionero de sus captores, o el pago de precio establecido para liberar a un esclavo de su amo. Usted y yo, los que estamos en Cristo, éramos esclavos del pecado. Vivíamos bajo el dominio del pecado. Nuestro amo era el pecado. Y una cadena que no podíamos romper. Y un día, mientras estábamos en la plaza del mercado en cadenas del esclavo, llegó un señor y lo compró a usted. Lo rescató. Lo alimentó bien. Le dio todo lo que necesitaba. Y lo puso a cargo de su finca. ¿No va a amar usted a ese amo? Eso fue lo que hizo Jesús. Los compró con precio de rescate. Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Salvador sin pecado era el único que podía pagar el precio para redimir a los hombres pecadores. Así que la justicia se alcanza mediante la redención. Y finalmente, un séptimo elemento esencial sobre la justicia de Dios que debemos entender, la vemos en los versículos 25 y 26. Número 7. ¿Dónde fue vista esa justicia de Dios? La justicia de Dios fue revelada en la cruz. La justicia perfecta de Dios fue revelada en la cruz. Vean el versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Debido a que el hombre no puede hacerse justo por sí mismo, Dios en su gracia hizo provisión para su redención por medio del sacrificio expiatorio de su propio Hijo. Ahora, ese sacrificio no fue algo privado. Ese sacrificio no fue hecho en lo privado adentro del templo. Ese sacrificio fue público. Ese sacrificio, todo el mundo que vivía en ese tiempo lo vio. Todo el mundo fue testigo del castigo que recibió Jesús. Cuando caminaba con esa cruz por la vía dolorosa, le escupieron, le golpearon, le azotaron, le pusieron una corona de espinas. Todos lo vieron, la masacre que hicieron con el Hijo de Dios. Le quitaron sus ropas, lo clavaron en una cruz. ¿Saben dónde? Al frente, en la entrada de la ciudad. Para que todo el mundo que entrara y saliera vieran. Miren lo que hacen los romanos. Tengan cuidado. Fue público. El creador de los cielos y la tierra. Tu creador. Clavado en una cruz. Público. Dios puso a su Hijo a la vista de todos como propiciación. ¿Qué significa propiciación? Propiciación tiene la idea básica de apaciguamiento o satisfacción. En las religiones paganas antiguas, al igual que muchas religiones hoy día en la actualidad, es común la idea de que el hombre aplaque a un Dios por medio de diversas ofrendas o sacrificios. Pero en el Nuevo Testamento, propiciación siempre hace referencia a la obra de Dios, no la del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es absolutamente incapaz de satisfacer la justicia de Dios, a no ser que pase toda una eternidad en el infierno. Porque esa es la otra manera de apaciguar la ira de Dios. Es un infierno eterno, por tu incredulidad. Hay dos formas. Usted coge. Entonces, la única satisfacción o propiciación que podía ser aceptable para Dios y podía reconciliarse con el hombre tenía que ser hecha por Dios mismo. Solo Cristo, el Dios hombre, el hombre Dios. Él era el único que podía apaciguar la ira de Dios. ¿Y con qué pagó ese rescate? Versículo 25, con su sangre, con su vida. Como nos recuerda 1 Pedro 1:18, ustedes saben que no fueron redimidos de su vanera manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fuiste comprado, rescatado con la sangre de Cristo. Compórtate, condúcete a esa altura, a esa posición. Le costó la vida al Creador. En el Antiguo Testamento, el propiciatorio se encontraba en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación para hacer un sacrificio a favor del pueblo. Y en aquella ocasión, el sumo sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio como un símbolo del pago correspondiente al castigo de sus propios pecados y los del pecado del pueblo. Pero simplemente era un símbolo. ¿Por qué? Porque no tenía poder para perdonar ni un tan solamente un pecado. Todo eso era una sombra que apuntaba ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Al Cordero inmolado que iba a pagar por el pecado de los que iban a creer en Él. Pero a pesar de que ese acto actuar era prescrito y honrado por Dios, simplemente era una sombra que apuntaba hacia Cristo. Entonces, hermanos, fue en la cruz que la justicia perfecta de Dios aplacó, apaciguó su propia ira una vez y para siempre, descargada en aquel que nunca cometió pecado. ¿Vieron? ¿Quién era el que tenía que estar en la cruz? Nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Somos pecadores y de los peores. Pero no el justo. Y así nos lo recordó Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos a justicia de Dios en él. El justo murió por los injustos, por nosotros. Oh, hermanos y amigos, es solo en la cruz que podemos tener acceso a la justicia perfecta divina de Dios. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Si estás en Cristo en esta mañana, te pido, te ruego, mira el monte Calvario, porque es allí donde podrás tener acceso a la justicia que Dios mismo manda, perfecta y divina. Solo por la gracia. No puedes comprarla. No puedes dar nada de tus activos. No puedes hacer ninguna obra gratuitamente. Solo por fe. No tienes que hacer los 7 sacramentos. Ni misa, ni nada, ningún es invento. Y solo en Cristo. en el Mesías. Cristo es el único medio en cual podemos tener acceso a la justicia divina perfecta de Dios. Te pregunto en esta mañana, ¿estás cubierto de la justicia perfecta de Cristo? Porque esa es la pregunta que hay que contestar. ¿Te cubre la justicia perfecta de Cristo? ¿O estás cubierto de tu propia autojusticia? Horacio Bonar escribió este hermoso himno. Escuchen cómo dice. No lo que han hecho mis manos puede salvar mi alma culpable. No lo que mi carne ajetreada ha producido puede sanar mi espíritu. No lo que siento o hago puede darme paz con Dios. No todas mis oraciones y suspiros y lágrimas pueden soportar mi tremenda carga. Tu gracia sola, oh Dios, puede hablarme de perdón. Tu poder solo, oh Hijo de Dios, puede romper este yugo lacerante. Ninguna obra sino la tuya, ninguna otra sangre lo hará. Ninguna fuerza sino la que es divina puede llevarme con seguridad al otro lado. El único lugar donde podemos encontrar y tener acceso a la perfecta justicia divina que el mismo Dios exige y demanda de nosotros es en la cruz del Calvario. En la obra perfecta de Cristo. Fue en la cruz, donde yo primeramente vi la luz. Tú necesitas esta justicia divina. Yo también la necesito. Está accesible. En mi oración, que vengas a la cruz en arrepentimiento y fe, y Dios el Padre te cubrirá con la justicia perfecta de su Hijo y clavará todos tus pecados en la cruz, una vez y para siempre. Y así serás declarado justo. Oremos.